Durante meses, las aceras en el centro de El Paso, Texas, han sido refugio, cama y espacio de reunión para latinoamericanos que se aventuran a la peligrosa travesía de migrar irregularmente hacia Estados Unidos. Entre ellos, madres con la esperanza de encontrar un mejor futuro para sus hijos. Soy Salomé Ramírez y esto es La Mochila, Historias de Migrantes, un podcast de La Voz de América.
¿Cómo te llamas? Dile Santiago.
Algunas de las madres que entraron de manera irregular a Estados Unidos viajaban con sus niños, intentando explicarles que pronto llegarán a su nuevo hogar. Otras deciden dejarlos atrás, buscando asentarse en Estados Unidos antes de llevar a sus pequeños.
Ha sido duro el proceso, sí, porque hemos sufrido mucho. Tenemos como 8 meses ya, 8 meses viajando, pero de México, de Venezuela a México, como 8 meses. Trabajando y eso porque el dinero, no, o sea, estábamos económicamente mal, pues.
¿Cómo fue ese viaje con un niño? ¿Cómo fue viajar con su hijo? ¿Cuáles eran sus temores?
La selva. Eso es horrible, pero gracias a Dios no nos pasó nada, no vimos nada malo, no vimos animales, no vimos muertos, nada. Gracias a Dios no vimos nada. Nada. Y hubo gente que nos ayudaban con el niño, gracias a Dios.
Esta es Diagnelis Martínez, una madre que salió de Venezuela con Santiago, su hijo de 3 años, quien se mostraba confundido con el viaje.
Él lo que decía que casa, que quiere que su casa, desde que venimos ya, él siempre ha dicho que su casa, y uno lo que le dice que bueno, pronto hijo, pronto vamos a llegar a nuestro destino y eso, pues. Sí, él siempre pregunta, pues, por mi mamá, que mi mamá quedó ya en Venezuela, y él siempre pregunta por la abuela y eso.
¿Cómo ve el futuro para usted y para su hijo?
Difícil. Porque todos pensamos que es fácil, pero no, todo es difícil. Horrible ese viaje, bueno, pues para mí ha sido horrible. Nosotros luchamos bastante para llegar a nuestro destino, pues, porque nada aquí es fácil. Y aparte, Venezuela, de verdad que es un país que no se puede vivir. Allá eso está horrible. O sea, yo quisiera que él tenga un buen futuro aquí, pues, que estudie, pues, que tenga un futuro bien.
Esta es la misma visión que tiene Isabel, una joven madre venezolana que salió de su país hace 5 años y llegó a Perú, donde tuvo a su hijo. Luego se movió de nuevo, esta vez hacia Colombia, desde donde decidió emprender camino a Estados Unidos con el menor de 1 año.
Yo vengo desde Colombia, donde está la frontera de Ecuador y Colombia, se llama Putumayo. De ahí me vine viajando de ahí hasta Medellín, mochileando porque nos tocaba poder completar el pasaje igualdad. Pasé, me tardé 10 días en la selva, más lo que salí en Panamá, duré 2 meses. Panamá subí, lo que sí se me hizo más, para poder pasar más difícil fue México, que yo digo que fue el único, 5 veces me agarró migración. Más lo de la experiencia que uno vive en el tren, que yo digo que es lo más fuerte, y yo le di gracias a Dios porque al menos estoy aquí, ya tengo mi permiso. Y lo que se vive más, lo digo que único, la experiencia que viví más feo es en el tren, de las cosas que viví. Y de México, como prácticamente se trata de migración y eso, porque te digo algo, desde adentro no era justo de que duré esos 7 días presa. Cuando me tenían adentro, el frío que hace, me ponían sentada en una silla a durar 3 hasta 4 horas. Esperando, buscando la manera, a veces no comía bien porque la comía, duré esos 7 días, yo digo que para mí, pero bueno, le di gracias a Dios que al menos estoy aquí. Y mi experiencia más grande donde la viví fue aquí en México. Eso fue lo único que nos tocaba, a veces dormir en la calle porque no teníamos un apoyo como tal. Mi trabajo, por lo menos yo que tengo a mi hijo, no, o sea, para trabajar se me hace difícil. Soy de la primera que viene saliendo de mi familia, lo que soy yo la única y no tengo a alguien que me ayude aquí como tal, que me apoye como sea un patrocinador o algo.
Según la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, las mujeres y niñas representan alrededor del 50% de la población refugiada, desplazada internamente o apátrida, y entre las más vulnerables se encuentran las mujeres no acompañadas o jefas de hogar. Así continúa la historia de Isabel.
como yo digo, a veces las personas creen que uno está pidiendo, ay, porque no quiere buscar trabajo, porque quiere buscar la vida fácil, y no es así, sino que por lo menos ahí en México, lo digo yo de mi parte, pagan 300 todo el día. ¿Cuánto te cobran un hotel ahí en México para uno que hace?
No sé cuánto.
Cobra 450. Entonces yo pago el hotel y me queda faltando, hasta me quedo sin comer. Y cómo después hago pa dormir, o sea, pago mi dormida, pero después cómo yo hago para comer, o si como, cómo hago para dormir. Entonces uno se le hacía la manera porque uno agarraba plata, pues ahí me alcanzaba para pagar el hotel, para comer y guardar mi pasaje para donde iba a seguir. Y era la más ayuda, y por eso yo digo a veces que no es por maldad ni uno, a veces dicen que no, que el venezolano viene para acá para puro, o sea, quiere agarrarse, no todo, todo el mundo tiene meta. Que lo malo que cuando uno sabe se queda en la calle, a veces uno se siente como atrapado porque no tienes nada como darle que comer. Las cosas, todo lo que uno pasa es demasiado difícil. Por lo menos yo no quise dejar a mi hijo en Venezuela. Porque yo digo, sí, yo sé que ahorita me estoy comiendo las verdes, pero voy por las maduras, que es donde yo voy a estar con él. Me pasaron muchas cosas, tuve hasta mi hijo enfermo donde no recibí una ayuda de nadie. Si yo no buscaba la manera, mi hijo, ahí pues... Y ellos se cansan, no creas, para esto nosotros es duro, esas mujeres que tienen hijos, ellos se cansan, viven todo el día enfermos, sus cosas, quieren dormir en algo, poder compartir, jugar, y uno sabe, la manera es puro de seguir.
Están escuchando La Mochila, historias de migrantes, un podcast de La Voz de América. Hoy les estamos presentando testimonios de madres migrantes que dejan todo en sus países para buscar un mejor futuro para sus hijos en Estados Unidos. Pueden acceder a esta y más historias sobre migrantes visitando nuestra página en internet vozdeamerica.com y nuestras redes sociales.
Yo me lo traje para acá porque yo quiero que él me supere. Sea alguien más, sea por eso, quiero que sus estudios, me lo soñé alguien grande, me lo soñé jugando en un campo de béisbol, y yo digo, por eso es que yo me lo traje acá, y es mi único hijo. Pero yo dije, si esto lo hago, es por una, viví mi experiencia, pero yo sé que voy para algo mejor, pues, porque todos tenemos metas, así como una casa, de que ellos estudien, tengan algo bueno, sea alguien en la vida, sabes que bueno, un trabajo, claro, que sea alguien en la vida, que represente a todo lo que yo fui.
Aunque las condiciones económicas son uno de los factores determinantes para quienes deciden migrar, algunas mujeres, como Leanis Pimentel, una dominicana de 27 años, lo hacen huyendo a la violencia perpetuada, en ocasiones, por personas cercanas. Ahora, lleva más de 4 meses sin ver a sus 3 hijos.
En realidad yo lo hice porque, huyéndole al papá de mis hijos, prácticamente, tuve que hacer muchas cosas por eso. Tuve hasta que llevarme a mis hijos al aeropuerto, tirar fotos y hacer un simulacro de que ellos están aquí conmigo. Porque él está perdido en la droga y me hostigaba mucho, me molestaba mucho. Y ya, yo eran 2 soluciones, o morir por él o salir de su alrededor, porque él tiene personas que me pueden hacer daño. Él tiene antecedentes hacia mí, o sea que yo lo he metido preso, lo he detenido y he tenido que soltarlo porque van personas de su alrededor. Amenazarme que me ha mandado esto, que me ha mandado decir otro, que me ha mandado... Entonces por eso tuve que sacar a mis hijos de alrededor de él y hacerle creer que están aquí conmigo y voy a estar aquí luchando para traérmelo. Uno cumplió 9, uno tiene 6, va a cumplir 7 en octubre y el otro va a cumplir 11 en agosto. Yo lo que lo quiero sacar es de la mala vida del padre, porque entonces tiene mucha mala influencia. Entonces si ellos ven al padre haciendo algo de lo por cual yo le estoy huyendo a ellos y él lo hace, lo que va a decir, pero papi lo está haciendo, no es malo. Eso es lo que yo quiero sacar a mis hijos de por ahí. En mi país lo adoro, no voy a mentir, pero no puedo vivir, no lo puedo matar, papá. No lo puedo mantener preso. Entonces no quiero tener mis hijos al lado de él.
Leanis intenta tener comunicación constante con sus hijos a la distancia. Sin embargo, hay momentos en que, según contó, es más difícil explicarles por qué tienen que estar alejados.
No, casi no me gusta hablar por videollamada porque me pongo a llorar con la niña, que es la que tiene 11. Pero es duro, créeme que es duro. Yo lo extraño demasiado, pero es para tenerlo trancado, aislado. Es duro cuando tú tienes que tener tus hijos aislados de su propio padre. Es demasiado fuerte, donde él debería de protegerlo.
Esta madre dominicana asegura que pese al dolor, su motivación mantiene intacta.
yo me siento penosa, pero muy orgullosa también, porque todo lo que yo pasé, yo no veo más nada adelante, ni más obstáculos, yo lo veo a ellos, yo estoy caminando como que sí alcanzarlo a ellos que voy, porque es por ello que yo lo estoy haciendo. Pero me duele estar separada de ellos, claro que sí, es duro.
¿Con quién están ellos allá?
Ah, eso sí, están con mi mamá y mi papá. Eso sí, eso es, esa es mi tranquilidad más mayor.
¿Y qué le dicen los más chiquitos?
Ah, no, ellos lo que piden es juego. Ella es la que pide el juego. La niña que está casi señorita, ella es la que más me dice que cuando yo voy a volver. Imagínate, cuando voy a volver. Pero yo no quisiera volver, yo quisiera traérmelo.
¿Temió en algún momento que no iba a poder llegar para poder darle esa vida a sus hijos aquí?
Sin mentirte, hubieron mucho temor, pero sí sabía que iba a llegar. No sé qué me decía que iba a llegar, porque yo sabía que tenía que llegar, porque que era, yo no podía morirme en el camino, porque yo sabía que se iban a ahogar ellos y mi mamá también.
¿Cuál es el plan a futuro?
Lo que toda madre quiere. Yo quiero hacer una casita a mi madre y una a mis hijos, para que dejen de tetar, porque no, aquí no, allá no es como aquí. Allá el niño que se cría en la calle no se saca futuro.
Al momento de hablar con Leanis, recientemente había sido liberada por la patrulla fronteriza tras ser detenida en su intento de cruce hacia Estados Unidos. Diagnelis e Isabel también habían sido procesadas tras entregarse voluntariamente a las autoridades migratorias. Las tres mujeres habían recibido su cita para aparecer ante una corte y presentar sus casos de asilo y aguardaban conseguir los recursos económicos para llegar a sus ciudades de destino. Sin embargo, en otros casos, como el de Lady, una joven colombiana que dejó a su hijo de 9 años para migrar a Estados Unidos, una experiencia violenta en México la llevó a tomar la decisión de desistir en el pase legal y cruzar el muro fronterizo.
Estaba sola porque mis amigas se entregaron por otro lado, por Tijuana. Entonces yo estaba en la tiendita, o sea, uno cruzaba y ahí hay una esquina de un supermercado. Entonces yo iba y compraba agua al menos. Ellos me vieron, entonces uno, cuando yo miraba los de acá, alguien me cogió de acá el brazo. Entonces yo me solté así, entonces no, yo arranqué a correr. Yo hice como, él me cogió el brazo y yo hice como sí y arranqué a correr. Y yo corrí y yo ya estaba sola. Porque los que están conmigo se tuvieron que ir de ahí del paso porque ya tenían los niños deshidratados y botando sangre por la nariz.
Entonces, estás sola.
Entonces yo quedé sola pues resistiendo para el cruce legal. Entonces yo corrí y había una puerta al muro semiabierta y yo como pude me metí ahí, o sea, casi me rayé toda la barriga. Entonces yo llegué y dije, Dios mío, si tú estás conmigo, dígame qué hago. Entonces yo iba caminando y había una rejita también abierta. Entonces yo dije, no, pues no puedo mirar para atrás, tengo que echar para adelante porque ni me puedo quedar acá en el canal, ni devolverme porque me pueden violar, matar, secuestrar. No, entonces yo eché para adelante, la verdad. Dios mío, yo no sabía que era peor porque después me dijeron que si me cogían, entonces me volvían y yo, la verdad, me crucé y gracias a Dios no había nadie. Y yo crucé las carreteras sola, o sea, no había ni gente, ni policía, nadie. Y yo decía, no, Dios limpiándome el camino porque igual yo ahí en ese momento me sentí un poco más segura. Pero entonces ahora el detalle es que yo quedé acá, yo necesito llegar a Georgia Atlanta, que es donde me esperan. Pero como no tengo ni el pasaporte, ni mi licencia, me entré ilegal.
¿Y usted quién dejó en Colombia?
¿Por qué se fue de Colombia? A mi mamá, porque yo soy desplazada de la violencia de las FARC. Somos realmente desplazados y tengo la carta de desplazamiento, tengo los procesos, tengo todo. Desde el 2006, a mi tío lo mataron y a mi papá lo torturaron y todo eso. Entonces nosotros vivíamos en una zona rural. Uh-huh. Mi papá tenía pues su vaquita, su finquita. Pero realmente a nosotros nos sacaron de allá la tierra. Y nada, entonces yo qué dije, pues voy a migrar porque igual yo necesito mi seguridad primeramente y segundo pues la oportunidad también de poder hacer algo por mis papás que están viejitos y pues la verdad en Colombia está muy difícil vivir. Lo que estoy tratando de hacer es buscar la manera de poder tener el permiso para moverme o porque yo acá pues no conozco a nadie, ¿no? O sea, yo sé que estoy acá en El Paso, Texas, pero eso fue porque ese es el cruce, no porque mi destino fuera llegar acá. Entonces yo realmente ahorita estoy buscando la manera de que pues no me deporten y que pueda seguir mi destino. Que realmente quise hacer las cosas legales porque pues, o sea, me iba a entregar, pero en ese momento se vio en peligro mi integridad física como mujer sola. Entonces yo no venía con un grupo de 6 u 8 personas, ni una familia, ni amigos. Entonces mi integridad la verdad está en manos de nadie.
Funcionarios locales de El Paso aseguraron a La Voz de América que han visto varios grupos de madres solteras con hijos y grupos de niños pequeños llegando a la ciudad en las semanas previas al 11 de mayo, cuando terminó el título 42, lo que llevó a que tuvieran que adaptar zonas especiales para esta población en los refugios establecidos por el gobierno. En estos, sin embargo, no son aceptadas las personas que no hayan sido procesadas por autoridades migratorias. Gracias por escuchar La Mochila, Historias de Migrantes, un podcast de La Voz de América. Les invitamos a escuchar más episodios de este podcast en VozdeAmerica.com. Hasta la próxima.